Distrik Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El ministro de Salud de Indonesia informa que la situación del COVID-19 a nivel nacional en las últimas dos semanas ha mostrado una tendencia constante de disminución de casos diarios, menos de 400 casos positivos confirmados. El embajador chino en Indonesia, Lu Kang, aseguró que la cooperación entre China e Indonesia será aún más fuerte en varios sectores en 2023. El accidente de avión en Nepal, 67 personas muertas confirmadas. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. El Ministerio de Salud de Indonesia informa que la situación del COVID-19 a nivel nacional en las últimas dos semanas ha mostrado una tendencia constante de disminución de casos diarios a menos de 400 casos positivos confirmados. Según el último informe, el domingo los casos diarios confirmados en las últimas dos semanas han disminuido de 604 a 378 casos. Los casos activos en el mismo periodo disminuyeron de 15.206 a 7.774 casos. El Ministerio de Salud también informó que el número de muestras examinadas en las últimas dos semanas había disminuido de 32.268 a 31.367 muestras examinadas. El embajador chino en Indonesia, Lu Kang, aseguró que la cooperación entre China e Indonesia será aún más fuerte en varios sectores en 2023, el año del conejo. En su declaración del domingo, Lu Kang dijo que la embajada china también continúa optimizando su política de visas para apoyar la recuperación de las actividades económicas de los dos países y emitir visas para que miles de estudiantes indonesios puedan estudiar en China. Citando el discurso del presidente Xi Jinping en el 20 Congreso Nacional del Partido Comunista China, Lu Kang aconsejó a la generación joven de los dos países que tengan una fuerte determinación y continúen esforzándose por alcanzar los objetivos para enfrentar este nuevo año. El Ministerio de Industria y el Ministerio de Mano de Obra de Indonesia están incrementando el papel de implementar seguridad y salud en el trabajo, en los recursos humanos industriales, lo cual es muy crucial para reducir el número de accidentes laborales, Así lo afirmó el jefe de la Agencia de Desarrollo de Recursos Humanos Industriales del Ministerio de Industria, Arus Gunawan, en su declaración en Jakarta el domingo. Arus dijo que para mejorar la aplicación de seguridad y salud en el trabajo en la industria, se necesita un experto o especialista en seguridad y salud en el trabajo que pueda ayudar a inculcar los principios de seguridad y salud en el trabajo. La Agencia de Desarrollo de Recursos Humanos Industriales del Ministerio de Industria, junto con la Dirección General de Inspección de Trabajo y Seguridad y Salud en el Trabajo del Ministerio de Mano de Obra, han colaborado en la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. La firma de esta colaboración es parte de una serie de eventos de conmemoración del Mes de Seguridad y Salud en el Trabajo en la compañía PT Amerta Indah Otsuka Sukabumi Hawa Occidental. El jefe del Consejo Regional de Ucrania, Mykola Lukashuk, dijo que el ataque con misiles en Dnipro, Ucrania, mató a 21 personas e hirió a otras 73. El ataque fue reivindicado por Rusia el sábado 14 de enero y golpeó un bloque de pisos que provocó cortes de energía en Ucrania. El gobernador regional Valentin Reznitsenko informó a AFP el domingo 15 de enero que más de 40 personas seguían desaparecidas después del ataque de Dnipro que ocurrió cuando Ucrania celebraba el Año Nuevo. Este ataque coincidió con la oferta de Gran Bretaña por un tanque pesado que Ucrania había buscado durante mucho tiempo. El ataque también destruyó decenas de pisos en el bloque de apartamentos Dnipro. Un alto funcionario de la presidencia de Kirilo Timoshenko dijo que cientos de personas quedaron sin hogar. Mientras tanto, el ejército ucraniano dijo que el bloque fue alcanzado por un misil ruso X-22 que no pudo ser derribado. Se prevé que Camboya atraiga a 4,6 millones de pasajeros aéreos en 2023, después de que China optimice sus políticas de control de la pandemia el 8 de enero. Así lo afirmó el portavoz y subsecretario de la Secretaría de Estado de Aviación Civil de Camboya, Sin Tansereyvuta, el sábado. Dijo que el país del sudeste asiático recibió 28.900 vuelos con 2,38 millones de pasajeros el año pasado. Según Sin, los visitantes de China son los principales contribuyentes al turismo y al desarrollo socioeconómico de Camboya. Mientras tanto, el ministro de Turismo de Camboya, Tong Kon, dijo que se proyecta que el reino atraiga al menos 1 millón de turistas chinos para 2023, un aumento esperado después de que solo se registraron 110 mil turistas en 2022. Se confirma que el accidente aéreo que ocurrió en Nepal causó 77 personas muertas de 72 pasajeros a bordo. El oficial de policía nepalí AK Chetri dijo el domingo que solo 31 cuerpos habían sido llevados al hospital, mientras que otros 36 aún estaban en la caída de 300 metros donde se estrelló el avión. Un portavoz confirmó que se habían recuperado con éxito 29 cuerpos y 33 más estaban en Pokhara, Nepal Central. Mientras tanto, el portavoz de Yeti Air, Sudarshan Bartaula, dijo que los 68 pasajeros y 4 miembros de la tripulación, 15 eran ciudadanos extranjeros. En detalle, hay 5 indios, 4 rusos y 2 coreanos. El resto son nepalíes. El avión de Kathmandu se estrelló contra un barranco, se hizo añicos. Esta tragedia ocurrió entre los nuevos aeropuertos domésticos e internacional de Pokhara. Estas fueron las noticias.
Oh,
comentario de tratar sobre Indonesia presidirá la ASEAN en 2023 y firmará acuerdo de libre comercio con la Unión Europea. Indonesia se convirtió oficialmente en presidente de la ASEAN 2023 después de que el presidente Joko Widodo recibiera la batuta del primer ministro camboyano Hun Sen en la 40ª cumbre de la ASEAN el pasado noviembre de 2022 en Camboya. Indonesia lleva el tema Asuntos de ASEAN, epicentro del crecimiento que ilustra el espíritu de hacer de la ASEAN el epicentro del crecimiento mundial. Indonesia asumió oficialmente la presidencia de la ASEAN 2023 después de que el presidente Joko Widodo recibiera el testigo del primer ministro camboyano Hun Sen en la 40ª cumbre de la ASEAN celebradas el pasado noviembre de 2022 en Camboya. Indonesia lleva por lema La ASEAN importa, epicentro del crecimiento que ilustra el espíritu de hacer de la ASEAN como el epicentro del crecimiento mundial. Este tema es muy relevante teniendo en cuenta que ASEAN es un gran mercado con una población de hasta 660 millones y además la economía mundial se está trasladando a la región del Indo-Pacífico. ASEAN junto con otros países asiáticos como China, Japón y Corea juegan un papel importante en las actividades comerciales mundiales. Los países occidentales, incluida la Unión Europea, están comenzando a tener en cuenta la fortaleza geoeconómica porque estrechamente está relacionada con el poder geopolítico. Como presidente de ASEAN 2023, Indonesia desempeñará un papel central en el aumento de la cooperación entre la ASEAN y la Unión Europea, especialmente en el campo del comercio. La historia de la cooperación y el diálogo entre la ASEAN y la Unión Europea se han iniciado desde 1977 y hasta el momento se han celebrado 15 importantes reuniones y acuerdos. El último acuerdo fue ASEAN European Union Comprehensive Air Transport Agreement en 2021. Con una cooperación cada vez mayor, el valor comercial de ambas partes también ha aumentado cada año con la tendencia de aumento de las importaciones de la Unión Europea desde la ASEAN de 3,4% por año en el periodo 2017-2021. Alemania, los Países Bajos y Francia aportan más del 49% de las importaciones totales de la ASEAN. Mientras tanto, los mayores exportadores son Vietnam, Malasia, Tailandia e Indonesia. La ASEAN en su conjunto representa el tercer mayor socio comercial de la Unión Europea fuera de Europa, después de China y los Estados Unidos en 2021. La Unión Europea es el segundo mayor inversor en los países de la ASEAN. A pesar de ser un fenómeno más nuevo, la inversión de la ASEAN en Europa también creció de manera constante e impresionante en 2019. Las principales exportaciones de la Unión Europea a la ASEAN son productos químicos, maquinaria y equipo de transporte. Las principales importaciones de la ASEAN a la Unión Europea son maquinaria y equipos de transporte, productos agrícolas y textiles y prendas de vestir. Incluso con un perfil positivo de cooperación comercial y de inversión, las relaciones entre la ASEAN y la Unión Europea dependen en gran medida de muchos factores, además de los problemas económicos. Por ejemplo, los problemas de seguridad global, la amenaza del calentamiento global y la tendencia de desglobalización que se han producido en la última década. La medida y el acierto con que Indonesia sea capaz de desempeñar su papel como presidente de la ASEAN 2023 elevará a Indonesia en la escena mundial y allanará el camino hacia su sueño de convertirse en un país desarrollado en 2045. Este fue el comentario de hoy. Oyente, les presento unos acontecimientos ocurridos en el día 16 de enero en la historia. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 16 de enero de 1919. promulgación de la ley contra el alcohol en los Estados Unidos. El 16 de enero de 1919 se adoptó oficialmente la 18ª enmienda a la Constitución de los Estados Unidos. La 18ª enmienda contiene una prohibición sobre la fabricación, venta o distribución de licor en las Américas. Sin embargo, el gobierno estadounidense sigue siendo impotente en la lucha contra la distribución de alcohol en el país. Así, en 1933 se adoptó la enmienda 21, que retiró la prohibición de la producción y venta de licor. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 16 de enero de 1991. El actual presidente estadounidense George Bush anunció la Operación Tormenta del Desierto, una operación militar para expulsar a las fuerzas iraquíes de Kuwait. Irak había invadido y anexado Kuwait meses antes. Durante semanas, las coaliciones lideradas por Estados Unidos de dos docenas de países han desplegado más de 900.000 tropas en la región. La mayoría se ubican en la frontera entre Arabia Saudita e Irak. La fecha límite de retirada declarada por Estados Unidos finalizó el 15 de enero, sin acción de Irak, por lo que las fuerzas de la coalición comenzaron un bombardeo de 5 semanas contra el comando iraquí desde el aire y el mar. Las fuerzas de la coalición expulsaron rápidamente a Irak de Kuwait, avanzaron a Irak y alcanzaron un alto el fuego en 100 horas, mientras las bajas de la coalición llegaron a cientos. Irak perdió decenas de miles de tropas. Terminamos con el acontecimiento ocurrido el 16 de enero de 2006. Ellen Johnson Sirleaf, la primera presidenta en África. El 16 de enero de 2006 se convirtió en un día histórico para África, especialmente el país de Liberia. El país está oficialmente dirigido por una mujer, Ellen Johnson Sirleaf. Ese día juró en presencia de liberianos e invitados estatales, incluida la primera dama de los Estados Unidos, Laura Bush, la esposa del presidente George Bush, y la secretaria de Estado de los Estados Unidos, que también es una mujer, Condoleezza Rice. Este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Biarkan terbang tinggi sampai melayang jauh menembus awan. Sementara tinggalkan aturan yang kadang terlalu mengikat dan tak beralasan. Man, memang benar memang kita perlu cool down dan melonggarkan pakaian.
Suara canda tawa dan senyum puas. Berteman siraman hujan di lapang yang luas. Tak gentar gelegar petir yang mengaum buas.
Yang penting semua senang. Sejak kehadiranmu bumi terkekerian.
Daraku berdentam dididididom.
Dididom, jaga dididom, dididom.
Bebas, lepas. Ku tinggalkan saja semua beban di hati. disiram hujan yang lebat dan pekat di bawah naungan awan dan gelap. Terkadang menyilaukan di kala kilat lewat. Apakah kita akan selalu bersama-sama kawan? Apakah kita akan selalu berjalan beriringan? Masih di dalam lebatnya hujan kita berjalan bersamamu. Kita akan tebarkan senyuman.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyente, Indonesia y Timor-Leste dialogan sobre la cooperación económica y fronteriza. La ministra de Relaciones Exteriores de la República de Indonesia, Retno Marsudi, recibió la visita de la ministra de Relaciones Exteriores de Timor-Leste, Adelgiza Albertina Xavier Reis Magno, en Jakarta el miércoles 11 de enero. Hablaron del aumento de la cooperación económica y la finalización de las fronteras terrestres entre los dos países. En una declaración escrita, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia dijo que las dos ministras de Relaciones Exteriores acordaron comenzar a discutir el establecimiento de un acuerdo conjunto de zona de libre comercio dentro del área industrial fronteriza entre el distrito de Oikuse, Timor-Leste y la provincia de Nusa Tenggara Oriental, Indonesia. En la reunión también se habló de la importancia de acelerar la conclusión del Tratado Bilateral de Inversiones y del Memorándum de Entendimiento sobre Comunicaciones e Informática. Las dos ministras de Asuntos Exteriores acordaron que estos acuerdos se ultimaron este año para que puedan firmarse durante la visita del primer ministro de Timor Oriental, cuyo calendario se determinará más adelante. Con respecto a la frontera terrestre, la ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, y la ministra de Relaciones Exteriores de Adelgiza acordaron impulsar los esfuerzos para resolver las discusiones sobre dos segmentos de la frontera terrestre Indonesia-Timor-Leste, Bijael Sunan Oben y Noel Besi Citrana. Retno Marsudi dijo que era importante mantener las condiciones propicias para que las negociaciones pudieran continuar. Durante el encuentro, Retno Marsudi también explicó las prioridades que impulsa Indonesia como presidente de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático para este año. En la cumbre de la ASEAN en Phnom Penh en noviembre de 2022, la ASEAN aceptó en principio la membresía de Timor-Leste. Se creará una hoja de ruta para la membresía completa. Previamente, al entregar el comunicado de prensa anual de 2023 de la ministra de Relaciones Exteriores, Retno Marsudi enfatizó que Indonesia dio la bienvenida a la aceptación de Timor-Leste en principio en la ASEAN. La ASEAN, que fue fundada el 8 de agosto de 1967, actualmente consta de 10 países. Los 10 países miembros del grupo son Indonesia, Malasia, Singapur, Tailandia, Filipinas, Brunei Darussalam, Camboya, Laos, Vietnam y Myanmar.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia. La belleza de Indonesia de hoy trata sobre Cueva de Lava Java Central. Oyente, generalmente las cuevas en Indonesia consisten en piedra caliza y están ubicadas en laderas, por lo que a menudo se forman estalácticas y estalagmitas. Sin embargo, hay una cueva en Purbalingga, Java Central, a saber Gua Lava, que es una cueva volcánica formada a partir de lava de montaña activa que se ha fundido y enfriado durante miles o millones de años. Este proceso de enfriamiento de la lava hace que la roca sea dura y fuerte con un color negro sin causar estalagmitas. El espesor de la roca puede alcanzar los 50 metros, por lo que es resistente a los golpes. La cueva de lava se encuentra al pie del monte Slamet, precisamente en el pueblo de Sivarak, distrito de Karangreja, Purbalingga. Este lugar se llama Cueva Lava porque hay muchos murciélagos en ella. La cueva de lava, o también comúnmente llamada Gulaga por la gente local, tiene una longitud de aproximadamente 1,5 kilómetros, con una altitud de unos 900 metros sobre el nivel del mar, por lo que el aire se siente fresco. Además de disfrutar de la belleza natural de la cueva de lava, el gobierno de la Regencia de Purbalingga hace que este destino turístico sea más atractivo. Desde que operó el día después de Eid al-Fitri en 2018, este destino turístico ofrece una cafetería única ubicada en una cueva. Con la llegada de estas instalaciones, el número de turistas que la visitan ha aumentado drásticamente. Esta instalación es sin duda adecuada para los turistas que quieren descansar un rato después de recorrer la cueva. Tomando una taza de café caliente, podrá disfrutar del éxito paisaje de la cueva decorada con luces de colores como el rojo, azul, verde y otros que alternativamente se encienden para ser una experiencia inolvidable. No solo adentro de la cueva, el exterior del área de la cueva de lava también ha comenzado a ser arreglado por el gobierno local. La entrada consiste en un arreglo de ladrillos que se asemeja a una puerta en la era del reino de Majapahit. Al ingresar al área hay un tramo de césped y pinos que dan sombra. Este lugar está destinado a un lugar para tomar fotos de las turistas. Debido a que está administrada por el gobierno, el acceso a la cueva de lava es bastante fácil. Si se parte desde el centro de Purbalingga, el recorrido que se debe realizar es de 27 kilómetros. Se recomienda visitar este lugar desde la mañana, ya que la cueva de lava está abierta todos los días de 8 a 17 p.m. de la tarde. El precio del boleto de entrada es de alrededor de 20.000 rupiah de lunes a viernes, mientras que el fin de semana es de 25.000 rupiah por persona. Esta fue la belleza de Indonesia de hoy. Thank you.
sana membuat diriku tergoda. Wajahmu, senyummu, indahmu membekas di sudut jiwa ini. Beradu tatap bola mata kita seakan kau tahu satu anganku.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio. Estimados oyentes, donde quiera que estén, nos encontraremos nuevamente en el programa Vamos a hablar idioma indonesio, que presenta el vocabulario indonesio y lo guía para conversar en indonesio. El programa Vamos a hablar idioma indonesio es una colaboración entre Voice of Indonesia y la Agencia de Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología de la República de Indonesia. Nuestro tema de hoy es berwisata di Danau Toba, berwisata di Danau Toba, o hacer turismo en el lago Toba. Ustedes van a escuchar una conversación titulada Todos tienen prohibido tirar basura. La conversación ocurrió entre Dev Singh, un viajero de la India, y Uli, una guía turística del lago Toba. Estaban en el lago Toba. Escuchemos la conversación.
Bolehkah saya berkeliling di Pulau Komodo sendirian?
Tidak boleh. Wisatawan wajib ditemani pemandu lokal.
Después de escuchar la conversación, proporcionaré vocabularios relacionados con el material de hoy. Los diré despacio y ustedes pueden repetirlos después de mí. Semua, semua, que significa todos. Pengunjung, pengunjung, que significa visitantes. Dilarang, dilarang, que significa prohibido o prohibida. Membuang sampah, membuang sampah, que significa tirar basura. Di Danau Toba, di Danau Toba, que significa en el lago Toba. Semua pengunjung dilarang membuang sampah di Danau Toba. Semua pengunjung dilarang membuang sampah di Danau Toba. Que significa se prohíbe a todos los visitantes tirar basura en el lago Toba. En la conversación hemos escuchado la siguiente oración. Semua pengunjung dilarang membuang sampah di Danau Toba. Semua pengunjung dilarang membuang sampah di Danau Toba. Que significa se prohíbe a todos los visitantes tirar basura en el lago Toba. En ese enunciado está la expresión semua, semua, que significa todos. La expresión semua se utiliza para expresar el monto o cantidad de una determinada colección. En ese enunciado, la expresión semua pengunjung, que significa todos los visitantes, utilizada por Uli para expresar el número o la cantidad de un grupo en particular, a saber los visitantes. Puede utilizar la expresión semua seguida de un determinado objeto, persona o unidad de cantidad para indicar una cantidad o importe, por ejemplo, todos los visitantes, todos los turistas, todos los barcos. Además de la expresión semua, semua, puede usar expresión seluruh, seluruh, que significa todos o todas, para mostrar un número o una cantidad. Vamos, escucha ejemplos de enunciados para mostrar la cantidad de un grupo o continuación, a continuación. Seluruh, seluruh, que significa todos o todas. Seluruh pengunjung dilarang membuang sampah di Danau Toba. Seluruh pengunjung dilarang membuang sampah di Danau Toba. Que significa se prohíbe a todos los visitantes tirar basura en el lago Toba. Segala, segala, que significa todos o todas. Segala jenis sampah dilarang dibuang di Danau Toba. Segala jenis sampah dilarang dibuang di Danau Toba. Que significa se prohíbe tirar de todo tipo de basura en el lago Toba. Para expresar el monto o la cantidad de un lote en particular, puede usar las expresiones semua, seluruh o segenap. Las tres expresiones tienen el mismo significado. Por ejemplo, la declaración de que todos los visitantes tienen prohibido tirar basura en el lago Toba tiene el mismo significado que la declaración de que todos los visitantes tienen prohibido tirar basura en el lago Toba. Antes de terminar, vamos a hablar idioma indonesio de hoy. Para obtener más detalles, escuchemos una conversación de ejemplo una vez más.
Bolehkah saya berkeliling di Pulau Komodo sendirian?
Tidak boleh. Wisatawan wajib ditemani pemandu lokal.
Oyentes, este fue Vamos a hablar idioma indonesio de hoy con el título Semua dilarang membuang sampah. Esperamos que esta edición sea útil para aquellos de ustedes que quieran saber más sobre Indonesia. Nos volveremos a encontrar con material diferente. Gracias por su atención.
Oleh cinta.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Jadi ramuan, empat tahun dia runtuh semakin.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Oyente, esta edición del Mundo Musical les presento una canción de Keroncong titulada Sumpahku Mencintaimu, que significa Juro Te Amo, interpretada por Alsa Aquilah con la colaboración de Vivain. Sumpahku Mencintaimu es una canción popular de la banda musical Seventeen. Esta canción fue lanzada en 2013. Esta canción habla de cómo un sentimiento de amor muy grande y fuerte por su pareja. Muy bien oyentes, esta es Alsa Aquilah y Vivain con Sumpahku Mencintaimu. Juro te amo. Feliz escucha.
Dan aku lah pemilik hatimu.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia. Programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz. Sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.